¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital.
¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy día domingo 21 de junio.
¿Cómo estás? Es un día especial.
¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo
te ha ido? Muy bien, ¿y tú, Pedro?
Muy bien también.
Feliz día del padre.
Ah, muchas gracias. Muchas
día del padre, así que como un saludo a todos los papás.
Me da saludo a mi papá también que nos está viendo. Ahí vamos a presentar a nuestro invitado después, pero después.
Después, vamos a conversar un rato.
Sí. Yo vio algo, poquito.
Unas gotitas,
sí,
el jueves pasado.
Sí, Godzilla, como que está medio debilucho. Mucho el niño todavía.
Muy de un niño, sí, chico. Sí. 3-4 años.
Sí. Como que un par de gotitas.
Y el mundial, primera semana.
Terminaron
del mundial.
De jugar todos los equipos ya. ¿Y? Hay uno que hizo un 7-1, trae que la acaba la marca, que el que hace 7-1 sale campeón, así que yo, listo.
Pero yo creo que también Argentina, siempre bien Argentina.
Ah, sí,
hay que decirlo.
Pero hay que verlo con equipos de verdad todavía. Sí.
Que era mi candidato. Sí. Pero fue una muy buena semana como de fútbol,
sí,
de buen nivel.
Semana. Bajó la bencina.
Bajó la bencina.
Poquito, no
algo
todo
es
lo,
algo.
No todo lo que haya subido, pero ya algo bajó.
Pero
ya.
Yo siento que todo suma.
Sí,
todo suma.
Sí.
Y ha sido una semana políticamente hablando intensa también. Hay muchos proyectos, está la Sala Cuna,
sí,
se cumplen dos meses ya de las 40 horas, de eso vamos a hablar hoy día.
Sí.
También. Así que,
harto
harta
tema.
Cosa, muchísimo tema.
¿Con quién estamos hoy día?
Con Jorge.
Jorge Arredondo,
parte
Jorge,
de la casa.
¿Y has estado cuántas veces Jorge acá con nosotros?
Exactamente, yo me siento parte de la casa. Muchas
Así
gracias
es.
Nuevamente por la invitación.
Socio laboral del grupo de AZ. ¿Cómo estás, Jorge? Y bienvenido a nuestro programa.
Bien, todo muy bien, muchas gracias. Sí. Feliz de estar acá.
Bienvenido.
En este día especial, felicidades en el Día del Padre y también.
Felicidades también, pues.
Muchas
¿cuántos
gracias.
¿Cuántos niños tenemos, Jorge?
Yo tengo tres.
¿Tres? Está igual que
mis queridos, hijos.
Ah, también.
De 15, de 12 y de 7, y también mandar el saludo a mi querido padre de 88 años, que también cuando estoy acá cada vez, y también cuando no lo estoy, sigue el programa. Así que un saludo
muy
cariñoso.
Muy bien,
a mi papá.
Saludos,
saludo
entonces.
Papá, al mío también.
Bueno, no está Chile, pero ya, ¿qué equipo te gusta? ¿Qué equipo te ha gustado el mundial? Porque te gusta el fútbol, lo sabes.
Me gusta el fútbol,
sí.
Lo practico también con más
también.
Ganas que talento, quizás, con el paso de los años.
¿Qué posición juega?
Juego en la Liga de Abogados,
ya.
Donde juego con 20 años de diferencia respecto a los equipos rivales. Porque
mira,
soy
un gran.
No, perdón.
Ah, ya.
Me marcan procurar. Yo tengo 45. Y que te marque un muchacho de 26 años, no es menor, ahí juego delantero, pero
Así.
En mi equipo tradicional...
Ah, pero estás como Cristiano Ronaldo ya.
Claro, claro. Me de retroceder,
sí.
Avanzo,
sí,
pero
ya.
En mi equipo tradicional, que juego todos los días domingo con mis amigos de colegio, mi querido viejo Zorros, juego ahí de defensa.
Ah, muy
Mira.
Bien, muy bien.
¿Y del Mundial? ¿Por qué
del
vamos?
Del Mundial yo me gustaba siempre el fútbol de España, pero no quedé muy satisfecho después de su partido. Y sí me gustó la contundencia de Argentina. El rival puede ser que efectivamente no esté a la misma altura, pero eso se va a ir descremando con el paso del tiempo, pero es innegable la calidad futbolística, sí. Y la
impresionante.
Rapidez.
Impresionante.
Me gustó Inglaterra, el partido con Croacia.
También,
sí,
también
sí.
Inglaterra.
Sí,
porque ese era un rival más de peso.
Más
ya
de peso, exactamente.
Pero no veníamos a hablar de Mundial,
no,
todo.
No, podríamos hablar
seguir.
Mucho más, podríamos
podemos
seguir todo el programa,
sí,
hablando del Mundial.
Hablar de la U más complicado hoy día. El problema es que cuando uno pasa a ver los partidos de la U después de los partidos del Mundial, como que la comparación es...
Para mí siempre la U es lo primero.
Muy bien.
Y aunque mi padre, Día del Padre, y me enseñó este amor por el fútbol, y él es un querido wanderino, y también
mira,
de la U.
Mira.
Mi padre es hincha Everton, así que ahí
hay cierta rivalidad.
No,
mi padre después. Es porteño, me enseñó el amor por el fútbol,
Oye,
me llevaba
Everton,
al estadio.
También mi papá, como
¿sí?
es de Everton.
También.
Everton es un equipo como muy querido.
Sí,
por
toda
anterior.
La gente
Está
de
bueno.
Niña que te mucho.
Pero la U siempre primero. Sí.
La U siempre primero.
Obviamente. Sí, pero el problema de la comparación siempre es complicado. Pero bueno.
Es que no hay que compararse. Porque
esperemos que en algún momento mejore la cosa, porque no sé si iba por los jugadores, los técnicos.
Va siempre, nunca hay que abandonar.
Siempre, así es. Ya, pero vayamos a hablar
partamos,
de la,
porque
ha habido
mucha
tema.
Cosa laboral.
Partamos hoy día por el anuncio a la cuna, que se habían prometido indicaciones.
Así es.
Y van. Ahora, en gran parte el proyecto sigue siendo el que teníamos, lo que cambia...
¿Cuándo se presentó, Pedro, este proyecto?
El proyecto
original,
sobre el cual se han ido presentando
Eso.
Las indicaciones, un proyecto que dejamos presentado a fines del gobierno del presidente Sebastián Piñera,
perfecto.
Me tocó a mí con la entonces secretaria de la Mujer, la María José Abud, ir a presentarlo al Senado, la exposición del proyecto sobre ese proyecto, que no avanzó el gobierno Piñera porque lo mezclaba mucho con el tema educacional, que son cosas,
me acuerdo,
que son
sí,
cosas distintas y quedó ahí. Luego,
sí,
durante el gobierno del presidente Boric, presentaron indicaciones nomás para la foto porque nunca lo apuraron para nada. Avanzó solo porque...
O sea, ¿cuántos años lleva ya ese proyecto?
Como sé, más o menos.
Y sobre este proyecto están las bases en el fondo para trabajar ahora.
Y sobre
ahora,
eso se presenta la indicación del gobierno, ahora que no cambia mucho respecto del tema fondo. Hay un tema a nivel de financiamiento. Sí. Ha generado alguna discusión ahí.
Muchas discusiones, ¿verdad?
En el fondo se está financiando con cargo al empleador, pero sí, el empleador va a tener un descuento en lo que está cotizando para la AFC. Yo supongo y entiendo que habrán hecho la revisión y el estudio de que esto no va a tener problemas en la AFC, porque en el fondo, si le inyecto menos plata, no debiese afectar el funcionamiento. Obvio. Pero eso hace que el costo laboral no te aumente y tiene una gradualidad, porque también hay problemas de oferta. No hay tanta esa lacuna como para todos los niños que hay. Entonces, esa gradualidad es buena para
y
que la oferta se actualice.
Para todas las madres que
para
tengan
todas
hijos.
Y con los problemas de natalidad que tenemos, es muy necesario. ¿Cierto? Y aparte que en el tema del desempleo femenino está altísimo.
Sobre los dos dígitos.
Sobre los dos dígitos. ¿Y esto ayuda?
Yo creo que el tema del desempleo, estamos en realidad, si es que mal no me recuerdo, de junio del 2020, nuestra tasa de desempleo en Chile, en el 9%, y la tasa femenina por sobre el 10%, para mí esto es una urgencia, ¿sí? Esto efectivamente es como si estuviésemos en la pandemia a nivel de desempleo y de informalidad, y obviamente toda la batería de herramientas que se pueden usar ayudan. No, esta es la panacea, pero claramente es una muy buena medida para que lo que hice en relación con la participación de las mujeres en el mercado laboral se incremente. Es bueno para las mujeres, es bueno para las familias, es bueno para el país, es bueno para el crecimiento. Es necesario, a mí me parece un exceso la cantidad de tiempo que ha estado este proyecto de ley
participando. Sí, a mí me llamó la atención que no lo incorporasen en la mega reforma. Yo creo que era un tema que tiene una urgencia.
Yo pensé que iba a estar también.
Tiene una relevancia
o
tal,
como algo dedicado en el fondo como a las mujeres.
Sí, exactamente.
Porque el tema en el fondo como del crédito para el empleo, ahí no estaban como las mujeres en el proyecto original.
En el proyecto original
que presentó el ministro Quirós.
Claro, el subsidio es igual para todos. Sí. Varios empezamos a impulsar la idea de que dele un subsidio más alto a las mujeres que a los hombres y eso se incorporó como indicación en la Cámara. Y eso
perfecto,
está así, y ojalá que en el Senado lo mantengan así, porque obviamente que al que le está costando más hay que darle una ayuda más alta.
Así es.
Sí, ¿es bueno el subsidio? ¿La idea del subsidio?
A mí me parece buena la idea del subsidio, claro, porque la idea es, efectivamente es mantener, no aumentar la tasa de desempleo. Entonces, todo lo que eventualmente... Yo creo que va a tener un segundo semestre más rudo. No he visto eventualmente este ánimo como... O bien, el ánimo en el ambiente, que efectivamente la cosa ya está mejorando y tenemos la expectativa de que sigue, de que va a mejorar en el futuro, pero no estamos viendo una realidad actual presente de mejora. Entonces, todo lo que ayude efectivamente a no perder más puestos de trabajo, evidentemente es una buena noticia.
Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque uno diría la expectativa, uno, un gobierno que, al menos a nivel de promesa, de discurso y los primeros actos, uno dice va a estar más por evitar permisos, ayudar a que... ¿Por qué no despega esta cuestión?
Mira, yo soy mero laboralista, pero que analizo el mundo de lo que me toca a mí ver, pero yo creo que la cosa ha avanzado más lento quizás del ímpetu inicial, que han existido quizás ciertas descoordinaciones, y lo que pasa es que aún no se traduce el mensaje, si puede bien estar en el discurso, luego te tienes que cambiar en acciones, y yo creo que ahí todavía tenemos, a nivel de todos los actores sociales, yo no, por favor, no se lo achaco a nadie en particular, tenemos todavía una cierta lentitud en que esto se transforme en acciones concretas que permitan un impulso en aumentar obviamente el crecimiento, el empleo.
Si Jorge fuese el ministro del trabajo, ¿cuáles serían las medidas concretas que habría que...
Yo creo que lo peor que uno puede hacer como técnico es en cierto modo considerar que tiene una receta perfecta. No daría, y menos por este medio, consejo ni esa titularidad, porque creo que como un simple laboralista con clase en la universidad, intento aportar desde ministro y no me arrogaría esa facultad de darle algún consejo al ministro y al subsecretario, que además es de la U, lo cual valoro profundamente.
Ah, bueno, ahí tenemos un acuerdo. Y nos vamos a las 40 horas, Jorge. ¿Cómo has visto tú estos dos meses desde que entró en vigencia ya las 42 horas para la jornada laboral?
Mira, a ver, en este tema, que efectivamente lo hemos conversado en oportunidades anteriores en que me habían invitado para acá, yo creo que primero es que una ley que ya en cierto modo se internalizó por muchas empresas. Yo creo que muchas empresas ya estaban, o mi experiencia me indica, ya estaban quizás en 40 horas, y lo hicieron cuando en el 2025, cuando había que cambiar de 45 a 44, muchas incluso adelantaron, ¿no?, su entrada en vigencia. Y yo creo que el tema de leyes de 40 horas, dado que hubo incluso un cambio en la administración de la dirección del trabajo, uno pudiese dividirlo en dos mundos. El mundo de las personas que registran jornada y el mundo de las personas que están excluidas de jornada.
Perfecto.
En el mundo que registra jornada, ese es el mundo de las personas que efectivamente van a, redujeron de 44 a 42. Uh-huh. Y en esa, en ese aspecto, en la Dirección del Trabajo, la nueva administración emitió un dictamen, uh-huh, validando en cierto modo el criterio, sí, de la antigua administración, porque entre el 2024 y el 2026 se dictó una ley miscelánea que establecía que en caso que las partes no llegasen a acuerdo de cómo se reducía la jornada debía reducirle al empleador en una hora al final de la jornada y en un día. Y eso quedó establecido por ley, puesto que al principio tuvimos la discusión del famoso tema de los 12 minutos, sí, sobre el tiro. Okay. En el 2025 eso ya está zanjado. Por tanto, yo creo que ahí no existió gran conflicto y mi experiencia me indica que las empresas bajaron a 42, o ya sea por acuerdo, o ya sea finalmente por en dos días, una hora y al final de la jornada. Y por lo menos en mi experiencia profesional y lo que me toca ver, no hemos tenido mayor impacto respecto de esa rebaja. No así respecto al artículo 22, ahí creo que tenemos quizás más temas.
¿Por qué tenemos ahí temas?
Porque la nueva administración de la DTE emitió un pronunciamiento la primera quincena de abril de este año, reconsiderando la doctrina de la antigua Dirección del Trabajo.
Perfecto.
Esto del famoso artículo 22 son las personas que están excluidas de jornada, así que no registran, que no firman. Uh-huh. No tienen ni un máximo ni un mínimo de hora.
¿Y la ley, los cargos directivos?
Exactamente, perfecto. Cargos directivos. Lo que hizo la ley de 40 horas, en cierto modo, redujo los supuestos de personas que pueden estar con artículo 22. Y si bien la ley redujo esos supuestos, esto del tema de las personas excluidas de jornada viene del año 33. Si no nació con las 40 horas, viene hace mucho tiempo atrás. Redujo los supuestos y además la Dirección del Trabajo de la época emitió un pronunciamiento sumamente restrictivo en mi concepto.
Perfecto.
Lo que hacía casi impracticable que alguien tuviese artículo 22. Mm-hmm. Si tú hacías una evaluación de desempeño a una persona, esa persona, la antigua administración, mm-hmm, consideraba que estaba sujeto a fiscalización superior inmediata, por tanto, tenía que tener jornada.
Perfecto. Ahora, porque eso también es un tema de péndulo, porque también antes de eso tenía muchas empresas que tú llegabas y eran todos 22 esos segundos.
Así pues, es.
Entonces, en el fondo, se va a un extremo.
Y nos fuimos a ese extremo, y no. Lo que el nuevo criterio de la DTE, en este pronunciamiento de la primera quincena, uh-huh, de abril de este año, es dejar sin efecto ese pronunciamiento.
El anterior y hablar
de lo que ahora se denomina la autonomía funcional. Es decir, si la persona presta servicios por resultado, sin un control permanente, entendiendo que un vínculo laboral hay subordinación y dependencia, pero en ese caso, si se cumplen esos supuestos, está sujeto a artículo 22, puesto que está sin fiscalización superior inmediata. Y ese es un cambio de criterio relevante. Uh-huh. Yo comparto contigo en el tema que estábamos en el péndulo anteriormente, pero para mí el artículo 22, y lo he dicho en distintas oportunidades, uh-huh, no es solamente un tema legal, es un tema de continuidad operacional, de costo. Uh-huh. Y mi percepción, y sin mi experiencia, es que aquellas empresas que tenían personas en artículo 22, y donde eso no había ruido en eso, y por la ley de 40 horas en el 2024, uh-huh, o 2025, dijeron ya, oye, esta persona no cumple con los supuestos, lo tiro a jornada, le metieron eventualmente un tema de conflicto, algo que era cierto modo pacífico. Entonces, creo que la decisión simplemente de ver si está en el supuesto o no, ¿sí?, es algo no, sí, solamente legal, sino que requiere otra variable.
Ahora, pero en ciertos casos así como borde, con ese mire, podría ser como que no. ¿El consejo cuál es? ¿Esas situaciones borde? ¿Téngalo con jornada o no téngalo con jornada?
Yo tengo una postura. ¿Mm? Si el tema no es conflictivo entre las partes, entendiendo parte trabajador y empresa, uh-huh, y la persona está con 22, que se mantenga en 22. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma ley indica que la DT solamente podrá fiscalizar la correcta o no ejecución del 22 si existe controversia entre las partes.
Ya, pero la controversia se te puede dar después. Pues las cosas pueden ser bien sobre hojuelas hoy día.
Si se crea la controversia, bueno, no, veamos ahí en su momento si tenemos jornada con los impactos que eso tiene. Rigidez, ya no puedes eventualmente salir cuando quiera. Incluso, o sea, en un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 2 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago ha ratificado este criterio de que la DT no tiene facultades de oficio, ¿ya?, para fiscalizar eventualmente una correcta o incorrecta ejecución del artículo 22 y que la fiscalización solo se gatilla existiendo controversia entre, sí, las partes.
¿Y quién hace entonces en el fondo la fiscalización del artículo 22?
Si existe controversia entre, ¿sí?, las partes, puede denunciar, y así quedó en el texto de la ley, el trabajador
mismo.
O la empresa, y eso es un cambio en cierto modo de técnica legislativa,
claro,
sumamente relevante. La ley de 40 horas le facultó al empleador el poder eventualmente recurrir ante la autoridad administrativa laboral para denunciar a un trabajador porque considera que antes tenía 22 y ahora no corresponde a que tenga 22. Es un cambio de técnica legislativa,
sí,
sumamente importante.
Sí, pero ahora, ¿es conveniente a uno como empleador ir a la DT porque uno queda casado con la respuesta? Porque en el, por último, en el otro caso no tiene como la duda, era discutible, no era discutible, pero ya una vez que la DT te dijo una respuesta...
Es obligatorio. A ver, claro. Ojo, mi tesis es que si no hay controversia, no siga con lo que tiene anteriormente. Ahora, si la DT fiscaliza, ya sea por denuncia del trabajador o por denuncia de la empresa, no hay multa de inmediato. Lo que va a hacer la inspección es para constatar si corresponde o no corresponde que esté excluido de jornada.
Perfecto.
Y te va a dar un plazo de 6 días para rectificar. Si en ese plazo no rectifica, recién cae la multa.
Ya, perfecto.
¿Y las multas de cuánto son?
Va a depender del número de trabajadores que tenga la empresa, que depende, puede ir de 20 UTM a quizás 60 UTM, por, en este caso por la situación puntual que
por
se
cada,
está denunciando.
¿Por cada trabajador?
No por cada trabajador, sino que por cada infracción
o puede terminar saliendo, ya se ha hablado el tema.
Así es, pero así por es. Cada proceso sí. de fiscalización.
Bueno, se dijo por parte de la autoridad que se iban a revisar un poco el tema 40 horas. Te dejo planteado el tema, nomás porque nos tenemos que ir a unos consejos, pero vamos a volver después a hablar porque se planteó que se iban a revisar cosas, qué es lo que sería revisable y qué no sería tan revisable, pero eso es a la vuelta.
A la vuelta.
Sí, pues nos vamos con unos breves consejos contigo.
Conmigo.
Sí, y nos vemos en un par de minutos.
Nos vemos en unos minutos más. Llegó Generación Vital y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Y te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Seba, mira, me cambié a AFP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta ya en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro, junto con Florencia Blume. Estamos conversando con Jorge Redondo, abogado laboral, socio del grupo laboral del Valle Saliasni, quien ya es parte de la casa, ha estado aquí varias veces. Estuvimos en la primera parte hablando de todo el tema de 40 horas y te dejé planteada la duda que dijo el ministro.
El ministro Quirós, hace unos días atrás.
Habló de que quería revisar por temas de flexibilidad, por temas de... ¿Qué es revisable? ¿Qué sería revisable? Sobre todo porque yo creo que estamos hablando de una revisión de tema administrativo, porque pasa por el Congreso, aquí hay un dicho que lo escuché otro día, uno entra con un caballo y sale con un camello, el Congreso puede salir cualquier cosa.
Pero dijo
cosa.
Que se iban a presentar cambios como en materia como de adaptabilidad con la
claro.
laboral.
¿Qué se puede hacer ahí?
Primero, que tenemos que tener claro que estamos frente a una política pública que pasó por el Congreso, que si se requieren cambios legales, tienen que pasar por el Congreso. Claro. Yo en eso ahí como que no me pierdo. Entonces, desde el punto de vista de la administración, un primer gran cambio que se hizo dice relación con temas de artículo 22, por ejemplo. Ahí ya hubo una reconciliación administrativa de la dirección del trabajo. Luego yo veo poco espacio, fíjate, Pedro, para otros cambios del punto de vista administrativo a la implementación de la ley de 40 horas. Porque tenemos el tema de los ciclos, el tema de las 4 semanas, que requiere de acuerdo ahí con los sindicatos para pasar eventualmente a un promedio mayor. No veo viabilidad de un cambio administrativo respecto a esa materia.
Sí, yo concuerdo contigo, eso me llamó la atención, porque yo creo que salvo que esté pensando en algún proyecto de punto de vista
como un proyecto
legal,
como que complemente quizás.
Y ahí, claro, eso ya es un tema que en el Congreso uno nunca sabe, las mayorías.
Y ahí eventualmente sí. Lo que se pudiese plantear, porque ellos, claro, se ha planteado a propósito como que son modificaciones en cierto modo al sistema de relaciones laborales que tiene el país, porque
claro.
Porque nosotros tenemos un sistema de jornada semanal.
Sí.
El tema
sí.
De las 40 horas es por la semana que se presta servicio y eventualmente podemos tener temas de ciclos de sí. 4 semanas o podemos tener un sistema de jornada excepcional en el sector donde eventualmente el régimen de jornada ordinaria no es posible. Yo lo que he escuchado es que eventualmente el sistema de jornada ya no haga con cómputo semanal ni de ciclo, sino que eventualmente con una amplitud cronológica mayor, es decir, quizás semestral, anual o alguna cosa por el estilo.
En la agricultura se da eso de vez en cuando, porque hay una época en verano que se tiene que trabajar más y en invierno como que hay menos luz y cosas, entonces ahí como que se compensan los tiempos. Es algo semejante a lo que estarían pensando.
Estamos desde la suposición,
sí,
entonces,
porque no sabemos.
Y ese es un gran cambio. Pasar de un sistema semanal, otro que también se ha hablado, que puede ser lo legal, es el sistema a propósito de terminación de contrato y régimen indemnizatorio. Han existido estas propuestas, esto viene hace años, y ahí tenemos una tensión, porque por un lado hay un proyecto de ley que fue la judicatura ante en el periodo anterior, que intentaba que la emisión por años de servicio no tuviese el tope de los 11 años, para aquellas régimen de indemnizaciones que son por necesidad de la empresa o por desahucio, que tienen dos restricciones legales, 90 UF y 11 años, se quería liderar el tope.
Volver a lo que era antes del año 80.
Antes del año 81, exactamente, sí. Antes del 14 de agosto del año 81, solamente respecto a los años, no respecto de la base.
Ya.
Pero por otro lado tenemos...
Porque te faltó vuelito nomás, porque era cosa que metieron las dos en el proyecto de ley en su momento.
Pero hoy día también está esta otra tensión que te dice una indemnización a todo evento, con donde lo que se está planteando ahí eventualmente, esto es la idea... Uh-huh. Que no esté sujeto a una causal de término para eventualmente hacer procedente un régimen indemnizatorio, sino que en cierto modo el trabajador sea dueño de su indemnización, por llamarlo de alguna manera, porque está posada en alguna institución previsional y que independiente sea renuncia, mutuo acuerdo, despido, puede ir a cobrar.
Está equivalente a lo que tiene la trabajadora casa particular.
Y que puede eventualmente en ese 4,11.
Pero yo he escuchado, me parece lo más razonable, que sea como un régimen alternativo. O sea, no es que pierdan, sino que existan los dos sistemas y que el trabajador elija, que yo creo que algo por ahí tendría que ir, probablemente.
Y también a propósito de las nuevas contrataciones, es decir, si eventualmente se están pensando en esa idea, uno creería que es a partir de que nuevas personas se incorporan al mercado laboral o a partir de quizás de cierta antigüedad en la empresa,
sí.
Será difícil. Pero leer 40 horas, yo desde el punto de vista, para volver a la pregunta inicial, al punto de vista administrativo le veo muy poco margen,
sí.
muy poco margen.
Bueno, fue súper en el fondo general con el ministro Quiroz,
sí.
Muy general, como que dijo en el fondo como medidas, como de adaptabilidad como laboral, con materia en el fondo como 40 horas... Pero según como lo que hemos como hablado ahora, está casi todo en el fondo cubierto, por así decirlo. Todos los ítems de las excepciones, sí. En el fondo como la banda horaria, el tema de los cuidados.
¿Cómo lo aterriza?
Hay que ver.
Porque hubo otra ley.
Ahí me invitarán nuevamente.
Ahí hablaremos nuevamente cuando conozcamos el tema. Porque hay otra ley de la cual también se anunció que se iban a hacer modificaciones administrativas o legales, es ley Karen. Y vimos al subsecretario Rosende también haciendo comentarios sobre ese tema. ¿Qué cambios?
Ahí sí que le hemos destinado programas...
Varios, pero ahora parece que viene.
Claro, lo que nos dedicamos a laboral, efectivamente estamos expectantes. Quizás para tener un poco de contexto, nosotros tenemos la ley, Karin, que es una ley para erradicar la violencia, el acoso, en virtud del convenio 190 de la OIT y una situación particular que vio una trabajadora, y por eso se denomina ley Karin por la situación particular
desde
de Karin Salgado.
Desde el 1 de agosto del 2024, llevamos ya 2 años con esta ley.
Así es.
Perfecto.
Hemos tenido, según la cifra, y más o menos por lo que se comentaba en algún medio de comunicación, 67.000 denuncias en 17 meses, te da una proporción más de más de 3.000 denuncias
mensuales.
Por mes. Esto sale obviamente de cualquier tipo de expectativa que se tenía al respecto. Posibilidad de investigar al empleador o remitirlo antecedente a la inspección. El empleador cuando investiga tiene que demorarse 30 días, cuando la inspección investiga también 30 días, pero la experiencia indica que espera con paciencia.
Se demora un poco más que
6-8 meses, mi experiencia profesional, incluso una vez un año en una investigación. Entonces, bueno, tenemos la ley y después teníamos un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo que fijaba las directrices para llevar a cabo el proceso investigativo. Lo que se ha planteado, incluso el gobierno del presidente Boric presentó una ante la Contraloría, que después se retiró, un decreto que modificaba ese reglamento.
Perfecto.
Y lo que se está intentando plantear es modificaciones al reglamento. No tengo noticia, por lo menos yo, que sean modificaciones al cuerpo de la ley, al reglamento, y ahí, y yo lo he planteado quizás en otros foros también, es, en mi experiencia profesional no puede ver que hay denuncias de todo tipo. Entonces quizás establecer algún trámite de admisibilidad a una denuncia, con posibilidad, en mi criterio, de alguna posibilidad de una reposición o apelación ante el mismo empleador, o eventualmente con intervención de la inspección del trabajo, de manera de eventualmente limpiar. ¿Por qué? Porque interpuesto una denuncia por ley Karine, el empleador, hay dos cosas que no puede hacer. No puede mediar en el conflicto entre las personas que están eventualmente, obviamente, conflictuadas.
Tiene que tomar palco, en el fondo.
Exacto, tiene que tomar. Y, pero el palco desde el punto de vista de no emitir opinión.
Claro.
Porque va a tener que designar a alguien que investigue.
Obviamente, claro.
O contratar a alguien
para que contratar a alguien. O remitirlo antes de la inspección, que yo no lo sugiero mucho, porque dejas de eventualmente controlar los tiempos con personas que están con medidas de resguardo en un ambiente de trabajo que evidentemente se ve afectado. Entonces yo soy partícipe más bien de establecer una admisibilidad con posibilidad de revisión, cosa de ir descremando, porque si no, mi experiencia me indica es que bajo una ley que me parece a mí legítima y me parece razonable, a veces hay cuestiones que son más bien transaccionales o más bien de clima, que perfectamente no daban para investigación, sino que más bien para llevar a cabo alguna medida de intervención.
Sí, entonces, no hay un riesgo ahí, porque claro, el empleador, la tentación que va a tener, estoy pensando como abogado del diablo, va a decir que nunca es. O sea, uno podría plantear de que la posibilidad de que te diga, no, si esto no es para tanto, es alta. Vale, porque se evita todo y obliga a tener que reponer o ir a la inspección. Sabemos los tiempos que demora la inspección. Entre medio ya pasó la vieja, pasaron 8 meses desde que estaba. Probablemente alguno de los trabajadores ya se fue ya, entre medio. Pero también hay un tema que siempre ha sido discutido acá, que es laboral y que no es laboral. Porque de repente pueden ser situaciones que se arrastran de otro lado y que te llegan. ¿Qué marca la diferencia?
Planteaste dos temas. Sí, efectivamente puede haber un incentivo perverso a que finalmente en esta trámite de admisibilidad se considere que nada es ley Karine, pero por eso para mí tiene la posibilidad de efectualmente establecer algún tipo de revisión. Y ahí hay un filtro que donde el empleador no tendrá que decir, tendrá que justificar razonadamente y fundadamente por qué considera que no es ley Karine, y eventualmente establecer esta posibilidad de reposición, apelación, donde participe la inspección del trabajo, y también posibilidades alternativas de, si no es ley Karine, no solamente se quede no es ley Karine, sino que medidas de acción, intervención o prevención o cosas por el estilo, para que simplemente no se quede con un frontón que yo presento una denuncia, me dicen que no es ley Karine y me quedo tal cual como estaba anteriormente. Hay algún deber promocional por parte del empleador. Esa es como una perfecto. Sugerencia. Y respecto a la segunda pregunta que me planteas, ¿qué es laboral y qué no es laboral? Yo ahí he planteado una postura en distintos foros, pero, a ver, esto quizás es un análisis casi como del laboralismo en el último tiempo, pero yo lo que visualizo como, desde el punto de vista más académico, es que el ámbito laboral es un ámbito donde un privado ejerce poder respecto a otro privado.
Claro.
Y el poder que ejerce uno de ellos es un poder sumamente intenso, un poder de control, supervisión, sanción. Por tanto, normalmente el laboralismo ha intentado que ese poder privado se contenga, se restrinja, que las causales de despido tienen que interpretarse en sentido restrictivo, y está el principio prooperario que protege al trabajador. Entonces siempre el empleador se le ha intentado contener en el ejercicio de sus facultades como poder privado.
Claro.
Yo creo que lo que pasó con ley Karine es que se cambia ese paradigma. ¿Por qué cambia ese paradigma? Porque al empleador se le hace responsable por situaciones que afecten eventualmente situaciones de acoso laboral o sexual, que eventualmente pueden pasar fuera del contexto laboral. Contexto laboral, a diferencia de nuestros papás, del edificio, de la hora de trabajo, sino que pasa en un happy hour.
Del lugar físico. Fondo, claro.
Y ahí yo he visto ya un nivel de tolerancia por parte de la jurisprudencia y más bien de validación, de que este ejercicio de facultades empresariales de investigación y de sanción pueda extenderse a espacios que no son propiamente de donde se está llevando a cabo una actividad laboral, pero que sí tienen lo que yo denomino un criterio de repercusión. Es decir, que al final de la interacción que pase en ese happy hour entre un jefe y un subordinado, al día siguiente eso impacta en el ámbito laboral.
Claro, tiene un impacto mismo.
Y como tal, entonces, el empleador tiene una posibilidad de investigación y de sanción. Entonces, hay algunos fallos. Está el fallo de BHP, que habla respecto a eso, y se ha movido, creo yo, esa frontera respecto de lo que el empleador puede investigar y eventualmente sancionar, y no solamente lo constato, sino que también lo respaldo y lo valido. Yo soy parte de esa postura.
¿Pero los criterios están bien fijados? ¿Están claros, Jorge?
No, no hay una norma. No hay una norma. Yo creo que lo que uno va a tener que, lo que uno tiene que sustentar en esos casos es un relato.
Perfecto.
De por qué el empleador es legitimado para investigar esos hechos, porque perfectamente lo que te puede pasar es que el denunciado, frente a este proceso investigativo que tú lleves a cabo, te diga perfectamente, esto no es, esto es parte de mi vida privada, mi intimidad, ¿quién eres tú para investigar?
Claro. Sí, claro, se puede ir a esta protección.
Y de tutela, sí. Diciendo, oye, esto es una intromisión en mi vida privada. No niego que ocurrió. Lo que te niego es que tienes legitimidad de investigar, y eso puede pasar.
Pero lo que dijo entonces como el gobierno, como que era en el fondo que la idea era tener en el fondo como criterios como más claros como en esta ley. ¿Qué tipo de
No, yo creo que fijar criterios es el peor de los mundos.
No, fijar criterios porque la casuística te da para cualquier cosa.
Sí, obviamente.
O sea, ahí, claro.
Pero algún análisis en el fondo como más profundo de las denuncias. Claro, eso fue como lo que leí.
El tema de fondo ahí, no sé si concordáis ahí, es que en la práctica se vieron sobrepasados por la cantidad de denuncias recibidas. No tienen capacidad de respuesta. Por consiguiente, están tratando de incorporar algún tipo de criterio de selección o
de admisibilidad
que no está en la ley, pero están tratando de, por esa vía, descongestionar el tema.
Ahora, constatemos una cuestión. La DT hoy día aplica admisibilidad, para que estemos claros. Hoy día la DT, en base a su circular número 3, 4 y 5, de fecha 12 de julio del 2024, si es que mal no me recuerdo, establece criterio para eventualmente considerarse una denuncia da o no para la ICARIN. Eso el empleador no lo tiene. Es decir, hoy día en los hechos hay admisibilidad, incluso si uno mira los de las cuentas públicas del Ministerio del Trabajo, antigua administración, te mostraron una fase 0 y una fase 1. Y entre fase 0 y fase 1 había un descreme, porque habían denuncias que no se tramitaban por ley Carín porque se consideraban que los hechos no eran constitutivos de ley Carín. Bueno, el empleador esa facultad no la tiene.
Claro. Entonces uno podría avanzar a equipararlo.
Exacto.
Por ejemplo.
Yo soy de esa tesis.
Claro, y eso podría ayudar mucho para descongestionar el tema.
Porque la DT, como que están entonces, como con una, el fondo, como sobrecarga alta con todas las denuncias de la ley Carín. Más todas las pegas en el fondo, como que tiene aparte en los otros.
Todo lo que dice relación con fiscalización en materia de higiene, inseguridad, accidentabilidad y cosas por el estilo. Entonces, y además hay un problema práctico. Todo esto es remoto. Entonces, la empresa, en cierto modo, interactúa con un correo electrónico.
Claro, no hay una plataforma.
No es que mi caso lo esté llevando Juan Pérez.
Claro.
Solamente te enteras de Juan Pérez cuando llega eventualmente a hacer el proceso investigativo.
¿Y como cuánto tiempo se puede demorar como un proceso?
Hoy día, por ley eran 30 días.
Ya,
en
y
lo
ahora,
hecho, mi experiencia,
¿cuánto está demorando?
6, 8 meses. El más grotesco, un año.
Un año.
Sí. Bueno, pasa igual con los juicios laborales. ¿Cuánto se está demorando un juicio laboral
entre
hoy día?
Entre una audiencia preparatoria y una de juicio, que eran 45 días, está en un año más o menos.
Imagínate.
Claro. Por eso se está proponiendo el tema del tercer juzgado detrás del trabajo de Santiago. Ahora, cuando hablamos de un juzgado, no es que sea un juez.
No, obviamente.
Por ese juzgado tiene distintos tribunales, pero están sobrepasados. Y eso es perjudicial para todos los actores. Para los jueces con la sobrecarga que tienen, para el trabajador que quiere certeza respecto a su situación.
Obviamente.
Para la empresa, si eventualmente nulidad de despido, el peor de los mundos es con juicio que se demore un año y que después se decrete que ese despido es nulo.
Sí, claro.
Porque no estaban pagadas las cotizaciones y que tenga que pagar todo el periodo de tiempo.
Duró el juicio. Tienes que estar muy seguro para ir a juicio, porque si no,
te
puede terminar saliendo muy cara.
Un taxímetro que te cobre 24 meses, por ejemplo, si es que eventualmente además le asumes corta apelaciones y suprema.
Sí, pues. Pero bueno, eso es.
Pero no hay otro ente en el fondo fiscalizador que lo pueda hacer en este minuto.
¿En ley Carín?
En ley Carín.
No.
Solo la ETE.
No, porque lo otro que interviene son las mutualidades.
Las mutualidades, claro.
Pero a nivel de las atenciones, claro. Pero no respecto al conflicto en sí.
Respecto, lo único que hace es atención, y eventualmente en esa atención, en virtud del lado que se llama una atención psicológica temprana, si constata que esa patología eventualmente tiene origen laboral, lleva después a cabo una investigación por enfermedad profesional. Sí, entonces te puede incluso darse el sinsentido que tienes una investigación por ley Carín en la inspección y tienes una investigación por la mutualidad por enfermedad profesional, cuyos tiempos no coinciden y cuyos resultados tampoco pueden ser que no coinciden.
Exactamente. Está bien interesante esta parte.
Está muy interesante.
De ley Carín. Pero nos tenemos que ir a una
de
pausa.
De nuevo a una pausa.
Que ir a una breve
conmigo.
Pausa contigo y otros vamos a volver consejos. Y vamos a hablar. ¿Sabes qué vamos a hablar? Hablemos de compliance laboral a la vuelta.
Hablemos de eso.
Perfecto. Nos vemos un par de minutos más.
Llegó Generación Vital. Y en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida. Por eso tenemos muchos beneficios pensados para los pensionados. Y disfruta de todos estos beneficios en los temas de salud, también en educación y apoyo financiero y más. Y te puedes informar en losheroes.cl. En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
Seba, mira, me cambié a AFP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Sabin. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la tercera y última parte de nuestro capítulo del día de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro, junto con Florencia Blume. Hemos estado conversando con Jorge Redondo Pacheco, que es padre y madre que han nombrado. Pero,
mire, se acuerda de mi madre, mira, no, evidentemente mi madre va a estar emocionada.
Es que Jorge ha estado tantas veces acá, ya, pues así que estamos.
Pero mira, vos, sí, esta me la va a cobrar.
Parte de la casa,
esta me la va a cobrar, Pedro. Te la invitan a comer a la casa, Pedro.
Oye,
no, no, ahora no te lo recomiendo, te pueden tener 4 horas de pura conversación.
Pero yo feliz.
Pero Pedro feliz, yo creo, sí. ¿No?
Te la dejaría, tú no vas a conversar con mi madre.
Ni un problema, ni un problema. Caso, por favor. Oye, hay un tema que se ha puesto bien tamudo entre los abogados en el último tiempo, que es el tema compliance. El tema compliance uno lo ve como riesgo y cosas, pero en el ámbito laboral también se puede aplicar. Y se ha ido aplicando en el último tiempo harto. ¿Pero qué cosa? ¿Esto es como prevenir qué? ¿Cómo aplico el compliance en materia laboral?
¿Qué es lo que incluye en materia?
Mira, si nos vamos primero al texto como normativo, la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica,
¿ya?,
que estableció estos más de 200 delitos, ¿sí?, que puede cometer una empresa o sus cargos ejecutivos, en materia laboral 3 delitos, que los cuales se puede eventualmente, perfecto, invocar esta ley. Explotación laboral,
¿ya?,
como respecto a una situación de trabajadores. A propósito que hablamos de nulidad de despido, uh-huh, hay un delito en tema de seguridad social que habla la ley de no enterar o no retener las cotizaciones de seguridad social.
Uh-huh. Perfecto.
Y el tercer delito dice relación con temas, en cierto modo, por no cumplir el deber de garante del empleador en materia de accidentabilidad.
Artículo 284.
Artículo 184. Uh-huh. Respecto de las actividades de tu propio giro.
Ok.
¿A qué se apunta con eso? Que la subcontratación, en esa lógica, no es un eximente de responsabilidad.
Ah,
si pasa alguna cuestión en materia de subcontratación que diga relación con materia de higiene y seguridad, la empresa mandante no puede, en cierto modo, decir, oye, no es mi responsabilidad porque le pasó al trabajador del contratista.
No, y en ese caso el trabajador demanda a todo el mundo correcto.
A toda la
claro,
cabeza,
obvio.
Y la responsabilidad de la mandante en materia de higiene y seguridad es responsabilidad directa, no, sí, es claro, ni solidaria ni subsidiaria. Perfecto. Entonces, en materia de ley de responsabilidad penal de persona jurídica, compliance lo que se ha hecho es, o lo que nosotros también hacemos muchas veces, el análisis de esos riesgos, medidas de mitigación,
perfecto,
información, capacitación, conocer los procesos, sobre todo. Y conocer los procesos muchas veces dice, ah, pero en materia de seguridad social es obvio que yo pago porque yo presto el Previred y están todas las cotizaciones pagadas. Mi claro, problema no está ahí, en la asesoría que, mira, gratuita que estamos entregando,
sí,
en
obvio,
este momento. El problema es lo que no pasa por la liquidación de
salud. Sí, claro.
Y que tiene el carácter de remuneración.
Sí, ya, pero quiero ir a los 3 puntos que estás mencionando. El primero, el tema de la trata de personas.
Explotación. Ya,
básico.
Pídale la visa.
Visa, no pague menos que el sueldo, el ingreso mínimo mensual.
Exactamente.
Que sea mayor de edad.
Ya. Todo eso, vea, pues eso es súper objetivo.
Como el mínimo.
O sea, tenía visa, no tenía visa, le vio cuánto era, salvo que le falsifiquen el certificado de nacimiento, pero ya no tenía mucho más que hacer, y pague sobre el mínimo. Ya, eso cuestiones como básicas.
Puedes corroborar el certificado de nacimiento, puedes corroborar si es fidedigno o no, también viene con el código de barra.
También.
Entonces el deber de diligencia no es solamente lo que te exhiben,
claro,
sino que también tu deber de diligencia te implica, claro, corroborar.
Y recordemos también una cosa que, bueno, antiguamente tú podías, una persona que estaba con visa de turista, regularizarlo con el contrato mientras tanto. Hoy en día eso ya no se puede. O
pero
sea,
tienes el permiso de trabajo. El turista tiene permiso de trabajo.
Pero tiene que pedirlo antes
de
contrato.
Tiene que pedirlo, claro. Exactamente.
Claro, exactamente. Ya, ahora, con el tema de las cotizaciones es distinto. Ya. Porque ahí cometer errores es re fácil.
Pero
la persona que tiene un sueldo variable y se te quedó pegada la planilla y le pagaste por el sueldo del mes pasado y no por el variable que tuvo el mes siguiente y te diste cuenta un año después, te puede pasar.
Eso es parte de lo que...
Eso es parte porque no... Es decir, las cotizaciones es plata del trabajador.
Claro.
Que obvio, se le descuenta.
Es su plata.
Exactamente, y que no se entera la institución previsional.
Claro.
Pero también está todo, entonces está eventualmente ese desfase que puedes tener, pero también lo que eventualmente no está pasando por la liquidación, no quiero dar ejemplo para que nadie se apanique, pero que tiene
todas carácter de remuneración. Todas las asignaciones que tú...
O beneficios que entregan. Claro. Hoy día que estamos en el Mundial, por ejemplo, el beneficio, el premio que se entrega a final del Mundial al que ganó, y que se entrega no por la lota o la polla que hizo el grupo de trabajo, porque eso no tiene como causa la prestación de servicio, no lo paga el empleador, pero si el empleador entrega un premio a la rifa o la polla que participó el grupo de trabajadores.
¿Eso hay que pasarlo por la liquidación de sueldo?
Si es un beneficio, mira, tiene como causa la prestación de los servicios, es organizado por el empleador, no hay aportes individuales. Es decir, uno empieza a mirar los dictámenes de la ADT, qué es lo que se entiende por remuneración, y hay muchas cosas que probablemente hoy día la práctica no pasa por la liquidación.
Súper importante, que ¿cuántas empresas hoy día están haciendo la polla?
Pero el punto es si autoconvocado por los trabajadores, evidentemente no lo es.
Ah, ya, sí, ok. Ya.
Porque es autoconvocado por los trabajadores. El punto es, lo que es remuneración es lo que el empleador paga como causa la prestación de los servicios.
¿Y si el empleador también participa en la polla?
Ah, si participa como un jefe, no hay problema. Si altera los datos, no hay problema tampoco.
Ya, okay.
Si lo que yo voy es beneficios.
Perfecto.
O más bien, prestaciones que la empresa entrega.
El aguinaldo, en fiestas patrias, también va a tener que ir a la liquidación.
Así es.
Ya.
Es remuneración. Okay. Tiene como causa la prestación del servicio. Y ahí entramos después en si es derecho adquirido, porque no está regulado. Entonces,
ya, pues eso es.
Pero lo que uno hace en análisis ahí, efectivamente, esto es, está regulado o no está regulado, ya. Hay discrecionalidad en su pago, pasa por la liquidación, no pasa por la liquidación.
Perfecto. Ese era el segundo elemento del corporal. Y el tercero es la prevención de accidente o enfermedades profesionales.
Así ¿cómo es. Se puede implementar eso ahí, actualmente?
Ahí nosotros tenemos un artículo en materia laboral, que es lo que nos toca con Pedro, esta área, que es el artículo famoso, artículo 184, que establece un deber del empleador de ser el garante de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
Perfecto.
Y nuestros tribunales han entendido que si se produjo un accidente es porque entonces el deber de diligencia falló.
Hagas lo que hagas.
Salvo que haya sido resultado de una acción temeraria del trabajador.
Perfecto.
Entonces el estándar es sumamente alta. ¿Cómo se ve ahí? Capacitaciones, derecho a saber, entrega de elementos de protección personal, supervisión.
Y hay una labor importantísima de las administradoras del seguro, de las mutualidades, de toda la labor preventiva.
Obviamente.
Entonces esto de que lo tengo firmado, no, hoy día lo que está firmado no es solamente lo que tiene que tener, es utilidad. Que lo perfecto. Que el trabajador fue capacitado, lo comprendió, lo entendió, lo ejecute y el empleador lo supervisa. La sola firma del derecho a saber, por llamarlo de alguna manera, no agota el nivel de responsabilidad del empleador.
¿Siempre tengo que indemnizar a un trabajador cuando hay un accidente o una enfermedad profesional?
Así como siempre va a depender si tengo una sentencia condenatoria.
Ya, ok. Pero,
entonces, si tiene un accidente o una enfermedad profesional y así fue calificado una RECA, que es la resolución de calificación, el trabajador queda habilitado a demandar.
Perfecto.
Respecto a los daños y perjuicios que esa situación le ocasionó en el contexto de trabajo. ¿Cuánto? Va a depender de lo que demande. Si demanda daño moral, lucro cesante, claro, daño emergente.
Ya.
Pero estos juicios uno los ve continuamente, por temas de accidentes o enfermedades.
Y por estas tres cosas es parte del compliance en materia laboral.
Y yo le quiero agregar una cuarta.
A ver.
Y aquí viene nuevamente asesoría gratuita. Como vengo generoso, Día del Padre.
Dele, pues.
Yo recomiendo leer la guía de la Fiscalía Nacional Económica. El nuevo fiscal económico, cuando asumió, dijo que una de sus líneas de investigación iba a ser el mercado del trabajo. Y hay una guía que se publicó, y yo lo tengo publicado también en mi LinkedIn, no solamente como un mero repetidor.
¿Cuál
no
es
de
ese,
Jorge Redondo Pacheco, está nuevamente el nombre de mi madre.
Muy bien.
Nuevamente, otro acto de cariño que mi madre va a tener. Y esa guía lo que hace es decir recomendaciones de prácticas en que los empleadores no deben incurrir, porque si lo hacen están alterando el mercado del trabajo, y eso es sujeto entonces de investigación por parte de la Fiscalía Nacional.
Perfecto.
Por ejemplo,
acordar política de remuneraciones para un cierto negocio o una cierta industria. O sea, que los empleadores se junten.
Una especie de colusión en materia de remuneración.
Así es. Una especie de colusión de no levantarse cargo ejecutivo. Es decir, yo no te levanto, te
ejecutivo,
no levantes.
Pero eso en todos los contratos de no competencia y los contratos de confidencialidad y cosas, hay un tema de no levantarse trabajadores de una empresa a otra cuando les toca interactuar entre ellos.
Pero este es el acuerdo, claro. Esto lo que está hablando es el acuerdo entre empresas. ¿Ya? Tu empleador, ¿puedes acordar con tu trabajador acuerdos de non-compete, de exclusividad y cosas por el estilo? Lo que está viendo, poniendo su ojo acá la Fiscalía Nacional Económica, es que empresas se pongan de acuerdo sin consentimiento de los trabajadores para no levantarse cargos ejecutivos entre ellos.
O sea, cuando una empresa contratista con el mandante te señalan de que no se puede contratar a los trabajadores de uno o de otra, estaríamos incumpliendo.
Uno pudiese decir ahí, ojo. Ojo con esas cláusulas. Esos son, como yo te diría, los dos grandes ejemplos, y es innovador. Yo me dedico hace bastante tiempo a esto, y había leído cosas de la Fiscalía Nacional Económica. Esto viene mucho también aparejado del sistema más europeo, pero esto es bien innovador en nuestro mercado del trabajo.
Por eso te iba a preguntar, en el fondo, como a otros países, ¿cómo está Chile como en materia como de compliance, como laboral, Jorge? ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿En el fondo Europa, por ejemplo?
Gusta también, porque hice mi máster allá, España. Ya. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de ello.
Perfecto.
Nuestro sistema de relaciones laborales viene mucho del modelo español en materia de contratación, derechos fundamentales, recursos, unificación de jurisprudencia. Todo viene del sistema europeo. Perfecto. Y ellos tienen, en temas de política, de planes de igualdad, en temas de acoso, en temas de compliance, tienen normativa, y yo mi experiencia la miro para allá. Incluso, último y tercer dato, Agencia de Protección de Datos.
De datos. ¿Qué parte ahora?
Que parte primero de diciembre. España tiene su institucionalidad. Yo, bastante ñoño, leo los pronunciamientos de la Agencia Española de Protección de Datos en materia laboral. Todo lo que son tratamientos de datos biométricos de los trabajadores. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una nueva institucionalidad a partir del primero de diciembre. Bueno, España ya lo tiene hace años. Y dicta normas al respecto en sus circulares. Y incluso muchas veces lo comento en mi LinkedIn, harta jurisprudencia y doctrina española. Porque si ya están avanzando en esa institucionalidad, es un poco replicar y saber lo que va a llegar a Chile.
Sí, ¿y cómo está laboralmente España hoy día?
Lo tiene más complicado.
Estoy pensando, estamos copiando.
No, si institucionalidad. No me llega al sector político, no estoy hablando de política,
haciendo una pregunta. No. El modelo que estamos siguiendo, ¿cómo está?
Efectivo,
es un modelo totalmente distinto. Tienen además dos centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras, un poder de representación mucho mayor. Tienen obviamente tasa de cobertura de instrumentos colectivos mayor de la tasa de Chile. Es otra realidad desde el punto de vista del mercado laboral.
Pero han avanzado en temas como de compliance en el fondo laboral. Obviamente, ¿qué es lo que se quiere hacer como acá en Chile?
Claro. Voy a dejar de complicar a Jorge.
Yo respondo. Yo no adhiero eso mucho a ese programa. Creo que miran más con espejo retrovisor que con hacia adelante, pero no niego que tienen la robustez de las instituciones es importante. Yo creo que eso es relevante, la legitimidad de esa institución.
Totalmente de acuerdo. Nos quedan algunos minutitos más, pero mira, es que voy a ir a otro tema. Sigamos sacando el jugo, Jorge. De la dirección del trabajo, claro, que la licencia médica, y también al tema de la informalidad, que se dijo que se va a atacar la informalidad. O sea, ahí creo que tengo que tener ojo en no tenerlos con boleto en horario, en tener con los contratos al día. O sea, ¿cómo fiscalizo y qué no se está haciendo que se pueda empezar a hacer ahora para atacar la informalidad?
Y ahí tenemos un tema, porque, claro, la boleta en horario, que dice, de la boleta en horario son para el contador, el dentista, el abogado, el periodista. Pero cuando no hay subordinación y dependencia, ahí está pensada la boleta en horario. Lo que pasa es que muchas veces se esconde una relación laboral bajo una prestación de servicio de honorario. En Chile ese como mito de que los tres primeros meses se pueden con boleta no tiene ningún asidero, eso es falso.
Si se accidentan los tres primeros meses, estás metido en un problema.
Y no pagaste cotización y tienes tema de nulidad de despido, entonces...
Otro mito, que cuando ya llevo cierta cantidad de tiempo con boleta ya tengo que pasar a contrato.
No, eso no existe en ninguna parte.
Ya.
A lo que voy, yo creo que la ET no tiene competencias para calificar si una boleta de honorario en realidad escondía una relación laboral. Yo creo que para allá no está apuntando el director del trabajo.
¿Por dónde?
Lo que yo creo que está apuntando es efectivamente en que no tengas, a propósito de lo que hablábamos de compliance, gente sin contrato de trabajo, sin pago de cotizaciones, pero no que lo tengas escondido con boleta, sino que en realidad estés pagando en negro.
El peor de los mundos.
Creo que atienda para allá, porque las tasas de informalidad en Chile que tenemos son esas.
Es muy alta, creo
que estemos pensando en el mundo de las boletas, porque no creo que esté pensando en un plan de fiscalización de ese lado, sino que está pensando más bien en la ilegalidad en cuanto a contratación, derechos, ahí en la informalidad tenemos temas de seguridad social y temas de higiene y salud. Entonces yo creo que está pensando en ese mundo de gente que no están en cierto modo en la institucionalidad y se está abusando a esos trabajadores.
Y como muchos emprendedores, muchas pymes que están en el fondo como informales, como sin registro marca, por ejemplo, que no están con el sistema,
y en el mercado
que
de trabajo que están en negro.
Claro, que pagan en negro.
O que pagues, y ahí tenemos otro, o que pagues una parte por contrato y otra parte en negro. Claro, que también es informalidad.
Que tu contrato diga una cierta cantidad y eso es para ahorrarte las cotizaciones. El peor negocio que puede hacer no se ahorra las cotizaciones, además tiene un problema en el día de mañana. Así es. No ahorre plata en ese tema.
Así es.
Ya, pero por ahí tendría que hincarse el diente. Y vamos a las licencias que estaba hablando la Flo.
Vamos a las licencias médicas.
Me llamó la atención la cantidad de jueces, pero no sé si.
Yo no me puedo pronunciar el resto.
No se pronuncia, lo sé. A mí sí, yo sí, así que me llamó la atención de ahí y me parece muy bien lo que está haciendo la Corte a nivel de investigación. A nivel del empleador en el mundo privado, ¿puedo hacer lo mismo?
Mira. Esto nos lleva nuevamente al tema de la extensión de las facultades del empleador. ¿Por qué? Claro. Porque lo que se está discutiendo ahí no es que la licencia sea trucha. Uh-huh. Lo que se está discutiendo es que estando con licencia y un reposo y una orden de estar en un lugar determinado,
sí,
la persona no lo cumplió y salió del país.
Claro.
Y el achaque que se le está haciendo, la imputación, es que eso es una falta de probidad para el funcionario público. ¿Es extrapolable eso al sector privado, donde tenemos una causal de despido en nuestro Código del Trabajo que dice falta de probidad en el desempeño de sus funciones? Uh-huh. Hay una falta de probidad en el desempeño de sus funciones de alguien que no está desempeñando sus funciones, que tiene suspendida su relación laboral porque está con licencia médica, por tanto no está llevando a cabo su actividad, no recibe remuneración y viaja. La Corte Suprema el 23 de marzo del año 2026 fijó postura y dijo sí, hay falta de probidad. Hay algún otro fallo también de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la misma línea.
Perfecto.
Yo soy de la tesis, y eso nuevamente vale a propósito de dónde se han corrido las fronteras del ejercicio de las facultades empresariales, de que efectivamente hay un incumplimiento grave de las obligaciones y una falta de prioridad de desempeño de sus funciones de ese funcionario, de ese trabajador privado. Ahora, que todo reconduce para despido, yo creo que en materia laboral rige lo que se llama la teoría gradualista. Hay que ponderar la entidad de la falta para con la posibilidad, o sea, de sanción.
No podría hacerlo con una licencia, pero ya con la segunda sí.
O hay que ver el caso. Si es un caso probablemente gerencial, tu juicio de reproche quizás será mucho mayor, aunque sea perfecto, una. Perfecto. Yo soy de la teoría gradualista. Okay. Es decir, que hay que ponderar la entidad de la falta, entendiendo la entidad, el cargo, la cualificación, la antigüedad, obviamente, y cosas por el estilo, y para ahí aplicar.
El tiempo que se fue.
Obvio. Si estaba sujeto a tratamiento o no fuera de Chile, para mirar ahí, en ese caso, de un eximente.
Porque tú puedes estar fuera, ¿sí? Te puede ocurrir de que te enfermaste afuera y te dieron una licencia así por telemedicina, ya, te puede ocurrir. Te puede ocurrir de que el tratamiento no estaba en Chile, pero son casos bien excepcionales. En la gran mayoría de los casos no tenéis mucha explicación ahí. Hoy le sacamos el jugo a Jorge Díaz.
Yo siempre disponible.
Así es.
Pues es que había mucho tema.
Y se han ido acumulando temas ahí.
Demasiado tema.
Gracias por acompañarnos hoy día, Jorge.
No, muchas gracias. Felicidades. Que tenga un buen almuerzo.
Igual a usted.
Gracias por acompañarnos hoy día, Jorge.
Que nos estén esperando ahí para y los celebren bien. ¿Dónde es Florencia?
Pedro, próximo domingo.
Además, que día domingo, 5:30, yo tengo un conflicto de interés.
A ver.
Mi querido club.
¿Cuál es tu querido club?
La Universidad de Chile.
Y juega contra Wander.
Y
¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tomar.
Mi fuero interno está sumamente claro. Pero
hay dos bandos en la familia.
Pero ese desafío me pasa. También cuando juega la U con el Everton. Pero él se tenía esos desafíos.
Ahora, mi padre ya es de la U también. Pero sus orígenes, mi padre es porteño. Sus orígenes son de.
Pero buen regalo para el Día del Padre. Como que es un lindo minuto.
Le puedes regalar el primer gol y después remontamos. Ya. Estamos.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Gracias. El próximo domingo a las 9 de la mañana.
Así es, chao.
En AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Y puedes hacerlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate a planvital.cl.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro con Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Producción Laura Alburquerque.